En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Por estar en compañía de Opinión Universitaria, un programa de ISU Radio Universitaria, un programa que toca temas nacionales, académicos. Le damos la más cordial bienvenida, amigo o amiga, que nos escucha en el 660 del AM y en la web 2511-2020, teléfono en cabina para que usted pueda hacer comentarios, sugerencias y preguntas a los invitados. Bien, como habíamos dicho que en esta semana tenemos casa llena, pues vamos a estar hablando sobre los proyectos que las diferentes facultades tienen en realizar en este periodo. Esta mañana tenemos la grata visita de Nicolás Ayala, vicedecano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y Carolina Magaña, administradora académica de la mencionada facultad. Bienvenido, Nicolás.
Muy buenos días.
Mucho bienvenido. Gusto. Muy bien, gracias. Bienvenida, Carolina.
Buenos días a todos.
Bien, amigos, en esta mañana vamos a estar hablando sobre los proyectos que tiene la Facultad de Ciencias y Humanidades. En este caso, pues, en esta semana lo corresponde este día. Bien, para iniciar, bueno, también le queremos dar el agradecimiento a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, que nos hace posible la transmisión del programa, que está ahí en los controles. Julito, bienvenido. Amigos Radio Escucha, hablemos ya sobre lo que es, ¿cuáles son los proyectos más sobresalientes ejecutados en esta gestión aquí en la Facultad de Humanidades?
Bueno, de hecho hay varios que están en marcha, pero uno que ya está más terminado es el proyecto de la Universidad en Línea de Educación a Distancia. Este año hemos comenzado con la licenciatura en Enseñanza del Inglés, una carrera, y también estamos coordinando con la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Ellos están ofertando 3 carreras, estamos haciendo un trabajo conjunto y es una nueva experiencia para la facultad y para la universidad en general.
Bien, en este caso, como estamos en la... No, creo que no solo es ese proyecto que han realizado, pero es un proyecto muy interesante que se está ejecutando, ¿no? Uh-huh. Ahora, este proyecto de la Universidad a Distancia, llamada Universidad en Línea, porque la mayoría sí lo conocemos, ¿no? También el público. Digamos que en este caso va a ser formadora de profesionales a partir de este año, 2016, ¿no? A ver, veamos también, Carolina, ¿cuántos se han inscrito en este caso, digamos, por género, ¿no? Y digamos, en este caso, ¿qué lectura merecería esas cifras?
Bueno, hasta el momento, por ser el primer año y que no se le dio la no sé, se sacó tanta publicidad. Y por la particularidad de lo que es la carrera, que se necesita un nivel de inglés para poder ingresar, tenemos actualmente 67 inscritos, de los cuales 35 son hombres y 32 mujeres. Yo creo que el por qué es una cifra relativamente buena para lo que se publicitó, pero baja en comparación a las demás, es el nivel de inglés, porque ese es un requisito indispensable.
O sea, ya manejar el idioma inglés, ya tenerlo como segundo, como segunda lengua, ¿no? No, o sea, es decir, que la gente no va a llegar a aprender ahí.
Así es un requisito de entrada de tener un nivel de dominio del inglés de intermedio alto. Eso elimina a una gran parte de la población que aplica al programa. Sin embargo, es así porque el currículum está diseñado de tal manera que si no se domina el idioma, no tendría probabilidades de pasar las siguientes asignaturas. Uh-huh. O sea, de nada serviría aceptarlos si no tienen las bases para salir adelante con las asignaturas estipuladas en el plan de estudio. Lo que pasa es que este plan es una adopción del plan de estudio de la UNED, ¿verdad? Ahorita estamos en una fase de transición, hemos adoptado los planes de estudio de la UNED. Probablemente a futuro se le hagan adecuaciones, pero tal como ellos lo tenían planificado en la UNED de Costa Rica, así se está sirviendo en la UES con similares requisitos.
Bien, en este caso a nivel académico, administrativo, ¿no? ¿Cómo se hizo ese proceso para el ingreso? Porque, generó tantas expectativas que la mayoría de personas estaban interesados, estaban llamando aquí en la radio, llamaron porque pensaron que era una modalidad en línea, es decir, que se iban a escribir, puede poner referente de Italia, un salvadoreño residente en Italia, preguntó que quería ingresar a la universidad para estudiar desde Italia y tener su título, pero se le explicó que todavía no se había llegado a ese nivel, ¿no? Entonces, esta universidad de estancia ha creado tantas expectativas, pero el asunto es que, si bien es cierto, solo han llegado 65, ¿no? 67, pero digamos que es un buen número, ¿no? Ha generado expectativa porque es, a distancia, no ha logrado dar el otro siguiente paso que ya sería a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo sería ese proceso administrativo para que la comunidad universitaria, también la población que nos escucha a nivel de cobertura nacional, sepa cómo son los requisitos para ingresar en este caso? Claro, en la licenciatura en idioma inglés, ¿no? En la enseñanza en idioma inglés, ¿cómo sería?
Realmente se ha hecho de acuerdo a lo que va con el reglamento y cómo van las otras carreras. La diferencia es que lo que le decía, aparte del examen que se hace para ingresar a la U, el filtro es el examen de inglés, que es un requisito para ingresar a la carrera, no para ingresar a la U. Generó bastantes expectativas porque sí, es una modalidad nueva. Pero como toda actividad nueva, vamos paso a paso. Ahorita se mantiene como educación a distancia, porque todavía hay ciertas cuestiones que hay que ir moldeando en el camino para trasladar a lo que es totalmente en línea, que tiene que ser a nivel de institucional. Entonces se está llevando a cabo los procesos, se están modificando sistemas y a la par se está llevando ciertas como modificaciones a la ley para poder incluir lo que es la modalidad de distancia o la universidad en línea a la ley universitaria, cosa que ahorita no se tiene tan plasmada.
Aquí en este caso, Nicolás, pregunto, y la misma pregunta que nos hicieron también aquí en radio, ¿habrá alguna modalidad de ampliar las carreras?
No, es que de hecho este es un piloto, un plan piloto. Y los compañeros de ciencias naturales tienen más población estudiantil, ellos están ofertando 3 carreras y por los requisitos han podido recibir más población. Uh-huh. Les ha ido mejor, digamos, en cuanto a poder recibir más población estudiantil. Es un piloto y se ha comenzado a trabajar con 16 sedes a nivel nacional. Este primer ensayo solo tiene cobertura a nivel nacional, pero eso ya es un avance, ¿no? De personas que viven en La Unión, en Morazán, que antes no podían acceder a la educación, ahora lo están haciendo bajo esta modalidad. Y esperamos, es nuestro mejor deseo que poco a poco vamos a ir dando mayor cobertura a mayor población estudiantil. Es conocido que bajo la modalidad presencial no podemos aceptar a todos los aspirantes que aplican a ingresar a la UE, pero bajo esta modalidad a distancia sí podemos llegar a más territorio y podemos llegar a más gente. En ese sentido vemos bien que el Ministerio de Educación esté apoyando esta iniciativa, que esté trabajando conjuntamente con la UE, y seguramente este año que viene vamos a tener mayor población estudiantil y vamos a llegar a más lugares en el país. También los aspirantes ya no van a estar tan desconocedores de los trámites a realizar, porque se está haciendo publicidad con mayor antelación.
Bien, en este caso también se habría, posibilidad de ampliar las carreras. Ya no sería solo también la licenciatura en enseñanza en inglés, sino otras ramas.
Se tiene en perspectiva, pensamos incentivar a colegas de la Facultad de Ciencias y Humanidades, a las escuelas y departamentos a que se reúnan y elaboren sus proyectos para servir carreras bajo esta modalidad. Ciencias de la Educación está ya trabajando para servir la Ciencias de la Educación con distintas especialidades, pensando más que todo en los profesores en servicio para el Magisterio Nacional. De hecho, antes teníamos un plan de estudio que se llamaba Plan Alternativo. En esta ocasión lo queremos hacer con educación a distancia, de tal manera que durante la semana, de lunes a viernes, la interacción sea en línea. Y los fines de semana ellos puedan venir al campus, a la universidad, a sus laboratorios, a sus exámenes. Eso creo que le ayudaría mucho a los maestros en servicio, porque una de las de los inconvenientes que ellos tienen es cómo conciliar su horario de trabajo con posibles horarios de estudio. La licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidades está pensada para esa población meta, para maestros en servicio. Y estamos viendo la posibilidad de que si el periodismo se anima también a entrar en esta modalidad, que le vendría muy bien, porque ahora se hace bastante periodismo en medios digitales. De hecho, aquí en El Salvador ya tenemos algunos, El Faro es uno de los modelos a seguir, periódico digital. El periodismo encaja bastante bien en esta modalidad, pero es cuestión de la unidad académica si toma la decisión. Educación sí ya se animó. Con periodismo nos falta conversar, a ver si se animan a entrar en esta modalidad. Y lo mismo podría suceder con algunas carreras de letras, con bibliotecología, que podrían también encajar en el modelo de educación a distancia.
Aquí digamos que podemos tener dos visiones, ¿no? Una de la vicedecanatura y otra de la administración académica. No, y va la pregunta en este caso, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes relacionada? Claro, aunque esta gestión es nueva, ¿no? Digamos, en el transcurso de tiempo. ¿Qué visión tienen ustedes de la anterior gestión y esta que se está ejecutando?
Bueno, de hecho yo siento que el vicedecanato hizo un trabajo bastante ordenado, sistematizado. Lo que sucede es que como institución somos una institución grande, un tanto burocrática. Todos los procesos tienen que ser aprobados por muchas instancias y a veces las iniciativas que se comienzan en una gestión vienen a rendir frutos en la siguiente gestión. No es como una institución privada que es vertical y ágil en su toma de decisiones. Aquí están las juntas directivas, el consejo, a veces la AGU. Hay espacios de debate, de discusión y de toma de decisiones, y las decisiones no las toma una o dos personas, sino que hay que convencer a mucha gente y a muchas instancias para lograr los apoyos necesarios y luego implementar los proyectos. De hecho, hay proyectos que han sido rechazados, como el INTAUES, ¿no? Un proyecto que fue rechazado. Hay varias iniciativas que se han presentado y por una u otra razón las instancias deciden no aprobar, y a veces las iniciativas se quedan a medio camino. Creo que el vicedecanato anterior hizo un muy buen trabajo, ordenado, sistematizado, y dejó bases para algunos proyectos que vamos a retomar en esta gestión. Sin embargo, también hay cosas que trabajar. Por ejemplo, convencer a la comunidad universitaria también no es fácil, y en particular la de Ciencias y Humanidades es muy crítica.
Es muy compleja.
Es muy compleja. Entonces toma más tiempo, o sea, cuando usted quiere convencer a los maestros, a los estudiantes, toma más tiempo darle forma a un proyecto y ejecutarlo. Pero estamos conocedores de que así es nuestra institución, pero eventualmente las cosas toman forma, caminan y con más tiempo del que se debería, pero llegan, eventualmente llegan.
¿Y en los procesos académicos, Carolina?
Pues, como realmente trabajamos casi que de la mano con los vicedecanos, ¿verdad? Entonces dependemos mucho de ellos y las cosas o los proyectos que se puedan hacer no solo depende netamente de lo que es la académica, sino que dependemos de otras unidades y a veces de instancias superiores para poder realizar los proyectos. Entonces, como dice el licenciado, a veces no se puede realizar en una sola gestión porque depende de muchos trámites, a veces burocráticos, a veces se hacen bien engorrosos, que nos va pausando lo que es la guía para poder realizar y concluir los proyectos que se puedan tener. Hay mucho por hacer ahí en Humanidades porque hay una diversidad de pensamientos que da para eso también, pero también esa diversidad de pensamientos a veces nos va pausando lo que es la línea de trabajo.
Bien, y en este caso hablemos del nuevo ingreso, ¿les parece? Hablemos de las estadísticas. Digamos, estas estadísticas se pueden comparar, digamos, 2015-2016 en cuanto al ingreso universitario. Estamos hablando a nivel general, ¿verdad? Porque estuvimos hablando del ingreso a distancia, pero esa es otra modalidad de estudio, de enseñanza. ¿Cuánto ha sido la solicitud de ingreso 2015-2016? ¿Cuántos están, digamos, lograron ingresar, no?
Bueno, para el 2015, según los datos de la académica, teníamos 4.565 aspirantes, de los cuales solo se recibieron a 970. Y en el 2016 teníamos 4.318 aspirantes y se reciben 945. Que baja un poquito la demanda y baja un poquito el ingreso, pero es muy similar, 970, 2015, 945, 2016, es una cantidad similar, ¿no?
Aunque digamos, si lo vemos en este caso, 945 solo para el 2016 es una cifra bastante, digamos, si lo vemos en esas dimensiones, es bastante amplia, ¿no?
Sí, ahora solo es
aunque podríamos ser, digamos que en este caso podría ser simbólico, ¿no? Se dice que estamos llegando casi a los más de 5 millones de habitantes, de esos pues se va fraccionando, ¿no? Los que tienen la posibilidad de llegar a niveles universitarios, los que están en, digamos, etapa de adultez, adultos mayores, los que son infantes, ahí puede variar la cifra. Pero digamos que podría ser una cifra bastante grande el ingreso solo a la Facultad de Humanidades, ¿no? 945.
Sí. Realmente esos son los cupos que se establecen a nivel de junta directiva. Pero recuerde que como hay carreras que no logran llenar su cupo, entonces se hace la etapa que nos manda el reglamento a llenar cupo según las calificaciones. Entonces, de acuerdo a los puntajes, puede subir este cupo. Por lo general, se ha subido arriba de 1000. Los porcentajes, el ingreso casi siempre ha sido un poquito más arriba de 1000. Estos son los datos que como junta se establece cuando se solicita tipo abril-mayo para lo que es el siguiente año, ¿verdad? Pero a la hora y las horas se desborda lo que es la demanda y se hace todo lo posible para lograr abarcar lo que la demanda necesita, pero no se puede aceptar a todo el estudiantado, ¿verdad? Porque realmente es una de las facultades que tiene más demanda a la hora de los aspirantes y está sobresaturada ya. Entonces, haciendo los acomodos, este dato puede sobrepasar los 1000.
Fíjese que ahí usted mencionó algo que llama la atención. ¿Qué pasa con aquellas carreras que son poco solicitadas? ¿Qué hacer, no? Porque hay ciertas carreras que tienen una demanda, pero hay otras que su demanda es mínima. ¿Qué hacer con esas carreras? ¿Cómo promocionarlas desde la académica y desde Yucatán?
Bueno, primero es que hay que preguntarse por qué no son tan solicitadas. Y nosotros de alguna manera concluimos de que no tienen mucho espacio en el mercado laboral. Sin embargo, como facultad consideramos que son necesarias como aporte a las ciencias sociales. O sea, nosotros no podemos renunciar a la idea de formar filósofos porque es la Facultad de Ciencias y Humanidades, ¿no? es la unidad académica más pequeña, pero tendríamos que cambiarnos el nombre si no seguimos apostándole a formar al filósofo, por ejemplo. Ahora, obviamente los aspirantes lo primero que analizan son las posibilidades de empleo y las carreras que tienen más, son más solicitadas, más demanda, es porque los aspirantes o las están asociando con las posibilidades de trabajo. De tal manera que nosotros hemos diseñado una estrategia de poner más énfasis en la promoción de las carreras que tienen menos demanda, ¿no?, en la facultad. Así se orientó la jornada informativa que se realizó el 14 de junio. Se trató de dar mayor realce a las carreras con menor demanda. Se va a trabajar en una campaña de promoción en las redes sociales. Pensamos elaborar pequeños videos y subirlos a las redes promocionando estas carreras, las que tienen menor demanda. Y también estamos analizando la posibilidad de hacer visitas de campo, ¿no?, visitar las instituciones públicas, a los distritos declarados como de extrema pobreza, donde pensamos que podría haber gente interesada en ingresar a la universidad. Eso es parte de la estrategia de promoción de las carreras. Y hay otras que no necesitamos promoverlas porque por su peso ya sabemos que siempre va a haber una gran cantidad de personas interesadas. Al respecto hay una crítica, se dice que son carreras que responden a la lógica del mercado, pero es obvio, o sea, la gente que cuando se gradúa quiere trabajar, y además quiere encajar en el sistema socioeconómico vigente. Entonces no podemos formar para el desempleo también, tenemos que analizar ese tema y es obvia la razón por qué algunas carreras tienen más demanda, porque hay trabajo, y hay otras que hay que convencer a la gente que son necesarias, ¿no?, en nuestro país. Por ejemplo, el Ministerio de Educación hoy está queriendo regresar a la idea de la escuela de tiempo pleno, recuperar a los maestros de ética, de educación física, de educación artística. Eso existía en el pasado, pero ahora no existe. Y parte del análisis es que hemos perdido en el terreno de valores, por lo tanto hay que recuperar en esa parte. Pues los filósofos es parte de su trabajo, ¿no? Entonces ese tipo de profesionales también son necesarios, aunque no haya muy buenos salarios, pero son necesarios para la sociedad, hacen muy buenos aportes. Tenemos que pensar y reflexionar sobre lo que está pasando, y ellos son parte de esa masa crítica que pueden dar grandes aportes.
Aquí hay un dato ya que menciona ciertos aspectos, digamos, que pueden dar parte a un tema que generalmente se toma poco, digamos que en la palestra es bien, bien poca esta información, pero ¿qué pasa con aquello deserción estudiantil universitaria, ¿no? Aquellos que inician su carrera, pero en un determinado momento se retira. ¿Tienen esas cifras, digamos, a nivel de facultad? Porque sí. Ir de sí. Por sí. Cada departamento o escuela ya es más...
Bien complicado.
Digamos así, una generalidad.
Por lo general, en la facultad hemos visto, con base a estadísticas, que la deserción oscila entre el 15 y el 18% cada año.
¿Cuánto sería el equivalente ya en cifras?
Es alrededor que, hablando solo de los que se aceptan y los que realmente se activan, un poquito más de 100.
100.
Uh-huh. Entonces... los motivos oscilan entre motivos económicos, migración, motivos de inseguridad, etc. Pero sí, siempre, siempre se maneja, existe ese porcentaje.
¿Qué es? Hay becas aquí en nuestra alma mater, ¿no? Que están las excepciones de pago, está también las remuneradas. Uh-huh. Pero como que eso tal vez no es muy, digamos, para la demanda estudiantil, como un aliciente para que el estudiante no se retire de esta, digamos, especialización ya a nivel de educación superior.
De hecho, nosotros somos los mayores beneficiados en el tema de becas. Creo que la Facultad de Ciencias y Humanidades tiene el mayor número de estudiantes becados. Sin embargo, este tema tiene que ver con el presupuesto. Si la universidad tuviera un mejor presupuesto, podría dedicar un mayor monto para becar a estudiantes de escasos recursos. Obviamente, la educación es un sistema de piramidal, ¿verdad? Hay un proceso de eliminación en la medida que se va subiendo a mayores niveles educativos, va quedando menos gente y pocos llegan al final. Hay varias causas, una de las principales es la violencia social. Hay muchos estudiantes que dicen a tal hora nos tenemos que regresar porque en nuestra comunidad a las 6 de la tarde ya hay toque de queda y no podemos ingresar. Interfiere con los horarios. A veces no pueden ingresar a las comunidades ya tarde. Por eso los horarios se han ido modificando. Hay unidades académicas que comienzan a las 6:30 de la mañana a trabajar y van cerrando sus clases a las 4 o las 5 de la tarde. Ya dar clases hasta las 8 de la noche es muy raro, y solo para aquellos estudiantes que tienen su transporte propio, que trabajan. Hay varias causas, como le decía, para la deserción, motivos económicos. O sea, la situación económica no es tan buena y en un momento ya no pueden hacer sus pagos. Compromisos familiares, a veces se casan. El tema de la migración, se van del país en busca de mejor destino. Y a veces también tiene que ver la falta de orientación vocacional. Ese es otro de los proyectos de universidad que a mí me gustaría ver ya en firme, ¿no? En algún momento, ¿no? Ahí es donde veo la necesidad de la vicerrectoría académica, de mayor dirección en el tema académico a nivel de universidad. Nosotros no tenemos una unidad de orientación vocacional donde se administren pruebas y se le diga al estudiante, tú tienes actitudes para esta y por esta carrera. Entonces sucede que ingresan a veces a carreras y después de uno o dos ciclos se dan cuenta que no les gusta y vienen los cambios de carrera. Y a veces hacen hasta dos o tres cambios, hasta donde encuentran el lugar donde finalmente se van a quedar. Si tuviéramos una unidad de orientación vocacional, nos podríamos ahorrar eso y podríamos garantizar que la gente se ubique donde realmente le gusta y probablemente tendríamos menor porcentaje de deserción. Pero sí, hay varias razones, pero eso sucede. Va a pasar que no todos lleguen al final. Sin embargo, si hubieran programas de apoyo, más becas, tendríamos más presupuesto. Estamos pensando en montar en el proyecto de la unidad de atención al estudiante con un proyecto paralelo que les refuerce los aprendizajes en el aula. Ese tipo de actividades podrían garantizar a la larga que más gente se quede en la institución y se gradúe. Pero necesitamos recursos humanos tenemos, pero a veces la limitante es de tipo económico, financiero.
En ese punto quería, ya que hace la mención de su presupuesto, ¿cuánto le asignan el presupuesto a la Facultad de Humanidades?
El presupuesto, si no estoy equivocado, anda por los 8 millones de dólares, pero lo interesante es que revisando los informes financieros, para este año se ha pedido como 10 millones. Hemos escrito una carta a los santos a ver si nos dan más presupuesto según las necesidades que tenemos. Lo que pasa es que aquí hemos tenido un crecimiento de la población estudiantil y no hemos crecido de igual manera en cuanto a recursos humanos y materiales. Bueno, hace ya varios años que el Estado no asigna plazas por ley de salario a la Universidad de El Salvador. La alternativa que ha tomado la universidad para sostener el crecimiento de la población estudiantil es hacer contratos eventuales, lo cual ahora se configura como un problema a resolver porque tenemos alrededor de 1.500 trabajadores eventuales entre administrativos y docentes. Significa de que las economías de salario, los fondos propios se gastan, en, al menos en la Facultad de Ciencias y Humanidades, la mayor parte del presupuesto se va en gastos de salarios, y queda muy poco para funcionamiento y para inversión en proyectos de desarrollo académico. Entonces, cuando vienen las críticas, que por qué no arreglan los baños, que por qué no hacen este proyecto, por qué no invierten, es que todo lo estamos gastando en pagar maestros. Hemos crecido en planta docente, que está bajo la modalidad de contratos permanentes, otros están como eventuales. Tenemos 29 profesores eventuales y una gran cantidad de profesores horas clase. Eso se paga gracias a los proyectos académicos especiales que la facultad administra, o sea, generamos fondos propios. Pero aún eso de tener proyectos académicos especiales y generar fondos propios, también nos tildan de mercantilistas, neoliberales, que ¿por qué estamos haciendo negocio? Pues sí, pero el negocio es para financiar los mismos proyectos de la facultad, que de otra manera no podríamos cubrir los gastos.
Aquí en este caso hay que, perdón, que lo interrumpa, hacerle ver a la población y a la comunidad que esto va más relacionado a las maestrías, ¿no? Que no se entienda de que es en ese aspecto que está mencionando, sino que las maestrías es otro proceso de mejorar la enseñanza de allá de un profesional.
No, los proyectos académicos especiales incluye varios rubros. Por ejemplo, tenemos el Centro de Enseñanza de Idiomas de la UES, CENIUES, que tiene una población aproximada de 6.000 estudiantes y que genera el 90% de los fondos propios.
Y que es el más barato, digamos, a la hora...
Y tiene un componente de proyección social, o sea, damos servicios de calidad a un costo, la mitad del precio, digamos, de lo que podrían pagar en una institución privada. Así es que tiene un componente de proyección social, pero también de generar fondos para la institución y pagar algunos servicios. Pero el punto es que el crecimiento no ha sido sostenible, en el sentido que el Estado no ha seguido apoyando a la institución. O sea, se espera mucho de la universidad en cuanto a cobertura, a la calidad de los servicios, pero eso pasa por el apoyo del Estado a la universidad estatal, para montar sus laboratorios, para realizar las investigaciones, para tener la planta docente que pueda atender debidamente a la población estudiantil. Así que Humanidades está casi al límite, digamos, con lo que tiene como presupuesto para salir con sus gastos, y la mayoría de esos fondos se gastan en pago de maestros. Y de ahí la explicación de que a veces hay limitantes para invertir en infraestructura, en servicios. Claro, la comunidad exige, pero todo depende de cuánto es la disponibilidad para gastar, para invertir.
Sí, porque cualquiera podría decir son 10 millones, o sea, una cantidad exorbitante, sí. Pues sí, pero aparte de eso hay que visualizarnos, se exige demanda, ingreso universitario, hay una exigencia, digamos, ingreso masivo,
se están pidiendo 10 millones, no es lo que recibimos.
Bueno, pero digamos que digamos una cifra exorbitante, aparte de eso hay que ver la exigencia del ingreso masivo, digamos, cómo suplir estas necesidades de pago a docentes, ¿no? En un determinado momento se ha vuelto, digamos, tipo cierta problemática, como lo está mencionando. Darle mantenimiento a las infraestructuras de la Facultad de Humanidades, digamos, toda esa problemática también que tendría que ver con las becas para los estudiantes, ¿no? Que ingresan al alma mater, eso es poco en comparación a todo el trabajo que hace la facultad, no solo la universidad, sino que solo la facultad, digamos, a nivel de proyección social, las visitas que hacen, ¿no? A los diferentes comunidades de nuestro país, los aportes que dan, digamos que es muy poco. En este caso, digamos, también viendo el aspecto del presupuesto, podemos hablar de la calidad académica, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de actualizar los planes de estudio, ¿no? Las currículas académicas, y pues, se puede hablar también de reforma educativa a nivel de la facultad, ¿no?
A mí sí me gustaría cerrar el punto este de lo de lo financiero. Yo solo le veo, si hablamos de calidad, significa que debemos tener los recursos materiales y humanos para dar esos servicios con calidad. La única manera es que la universidad como tal gestione un proyecto que vaya acorde a las necesidades de la universidad. Y segundo, a nivel interno se podría analizar la distribución del presupuesto, porque así como hay facultades que están al límite o en déficit, como la paracentral de San Vicente, hay otras facultades que tienen economías de salarios notables porque su población estudiantil ha bajado en lugar de incrementar, y por lo tanto tienen economías de salarios y se dan el lujo de invertir en otros proyectos, lo que nosotros en humanidades no podemos hacer. Entonces, ese es un análisis al interior de la UES, pero es un tema muy sensible que nadie quiere tocar. Ahora, el tema de la calidad, pues yo creo que la mejor carta de presentación que tiene la universidad es su trayectoria, su recurso humano, que es muy calificado. Y a pesar de que las condiciones materiales a veces no son las mejores, pero sí el recurso humano sigue haciendo la diferencia, el profesorado, sus planes de estudio. Seguimos manteniendo esos estándares de calidad gracias a la planta docente, a planes de estudio que son actualizados y vigentes, que son pertinentes, pero hay áreas que si tuviéramos mayores recursos igual podríamos mejorar en servicio y atención al público, ¿no? En particular, los estudiantes de las maestrías son más exigentes en la parte de servicio. Quieren mejor atención, ¿no? Y a veces como institución no tenemos los recursos a la mano, pero hemos mejorado. Incluso tenemos un edificio donde ya se ubican las maestrías. O sea, si vemos hacia atrás, la facultad ha ido mejorando poco a poco también en infraestructura y en el tipo de servicios que se le ofrece a la población.
¿Para cuándo ustedes han pensado o han planificado que en las diferentes escuelas, ¿no?, o departamentos se inicie ya los cambios de planes curriculares?
Vale, Aline, antes de entrar a conversar formalmente con usted, le decía de que el tema curricular también no es un tema nuevo. De hecho, la gestión anterior lo comenzó. Se desarrollaron 3 diplomados de diseño curricular. Se conformaron las comisiones curriculares y estas han venido trabajando y nosotros le estamos dando continuidad. Tenemos planeado de que en el 18 vamos a estar cerrando el ciclo de actualización de los planes de estudio. Hay un cronograma de actividades y en el 2018 esperamos cerrar con la actualización de las carreras y la definición del currículum de ciencias y humanidades, porque a veces se entiende como currículum solo el plan de estudio, pero arriba de eso hay toda una fundamentación teórica, pedagógica, filosófica, que debe orientar la actividad académica de los docentes. Y esa parte a veces la obviamos y no la queremos tratar, pero una de las metas es que al final de la gestión tengamos un currículum bien definido de ciencias y humanidades y tengamos actualizadas, rediseñadas los currículos de las carreras que se ofertan en la facultad.
Bien, ante los problemas, uno puede decir, mire, ¿puede ampliar la planta docente? Puede decir, sí, se puede ampliar, pero siempre y cuando hay un presupuesto, ¿no? Ya lo mencioné anterior, porque hay un problema, ¿no? Sí. Un problema muy grande de los eventuales, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo poder solventar esa problemática? Y para el cambio curricular también se exige un nivel de especialización de los docentes. Si hay un cambio curricular, ya no se está pensando en que un licenciado sea licenciado, sino que tenga un nivel de maestría, un nivel de doctorado, que ya esté formando profesionales, ¿no?
Fíjese que esas restricciones en el presupuesto nos ha llevado a adoptar políticas que en teoría nosotros criticamos. las políticas de flexibilización laboral. ¿Qué sucede? Para optimizar los recursos en algunas facultades, se congelan esas plazas, se ponen en economías de salario y se hace contrato de profesores hora clase. Eso se puede decir que es uso eficiente del dinero, pero en cuanto a la calidad de los servicios al estudiante, yo no creo que sea la mejor opción, porque para nosotros la mejor opción es tener profesores por ley de salario a tiempo completo. Dado que un profesor da clase, solo da la clase y se retira. Y si un estudiante tiene una consulta, si quiere orientación, no lo encuentra. Por muy bueno que sea el profesor de clase, no está obligado a quedarse, solo a dar su hora de clase. En ese sentido, la atención al estudiante es mucho mejor cuando es un profesor a tiempo completo. Nosotros deberíamos aspirar que nuestra planta docente sea en su 100% por ley de salario y a tiempo completo, si pensamos en la calidad de los servicios que hay que prestar al estudiantado. Pero dadas las circunstancias, y yo entiendo, nos hemos visto obligados a tomar esas medidas y hacer un uso más eficiente de la finanza, aún contradiciendo lo que en discurso criticamos, ¿no? Pero al interior también de la universidad lo estamos haciendo.
O sea, que podemos decir de que, a pesar de que hay problemáticas, Humanidades está saliendo adelante en todos los aspectos,
¿no? Estamos al límite, pero no podemos seguir creciendo. De hecho, es una decisión difícil que ya tuvimos que enfrentar con el nuevo ingreso del año pasado, donde nos presionaron al límite. Pero nosotros sabemos que no podemos seguir creciendo linealmente si no tenemos los recursos para sostener ese crecimiento. Y si ya estábamos al límite, o sea, lo que tenemos que hacer es normalizar, luego gestionar, o sea, a nivel interno de universidad, si pueden llegar más recursos a la facultad, o la gestión de cara al Estado, que yo le decía que es una gestión de universidad. Pero no sé si todos se van a animar, porque algunas facultades están bien. Quizás no, nos animaríamos las que tenemos más urgencia y más necesidad. De hecho, hay gestiones paralelas. Me he enterado que la Facultad Multidisciplinaria de San Vicente ha hecho una gestión paralela con el Ministerio de Educación y les han dado un refuerzo específico a San Vicente, dado que es la facultad con más déficit que tenemos.
Muy bien, les agradecemos a ambos. Carolina, gracias por haber estado acompañándonos esta mañana en Opinión Universitaria.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nicolás Ayala, gracias por haber venido y haber hablado sobre la facultad.
Muy bien, gracias. A ver cuándo nos invitan otra vez.
Bien, ya saben, los micrófonos de Opinión Universitaria están abiertos acá para hablar sobre diferentes temas, ¿no? Encaminados también a la academia. Agradecemos a nuestro amigo Julio Hidalgo y que ahora a nuestro amigo Carlos Doradea, que lo sustituyó. Amigos Radio Escucha, estuvo con ustedes Renato Jaén, será hasta el día de mañana que tendremos otra entrevista, siempre encaminado, perfilado a los proyectos que se están desarrollando en las diferentes facultades de nuestra alma mater. Será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.